En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, vaya horas de empezar el partidazo. Son las 12:12, una hora menos en Canarias. Sigue el deporte en la cadena COPE. Ahora arranca el partidazo después de la prórroga en el Bernabéu, que ha supuesto la victoria del Real Madrid 5-2 ante el Celta. Ganaba 2-0 el Real Madrid. En el minuto 80 ganaba 2-0. Quitó del campo en ese momento a Modric y a Mbappé Carlo Ancelotti. En el 83 hizo el 2-1 el Celta y en el descuento hizo el 2-2 de penalti, después de un penalti cometido por Asensio. Eran momentos críticos para el Real Madrid y luego en la prórroga, Endrick en dos ocasiones y Valverde con un golazo han cerrado esta goleada, con sufrimiento pero goleada, para el conjunto blanco. Ahora estamos allí en el Bernabéu. Se mete el Real Madrid en cuartos de final de la Copa del Rey. Se mete Osasuna, que ha ganado al vigente campeón, el Athletic 2-3 en San Mamés, en la Catedral. Gran partido el que se ha visto en Bilbao. Y se mete la Real, que le ha ganado 3-1 al Rayo Vallecano, otra vez con un gran partido de Take Kubo. Por tanto, el lunes a la 1 de la tarde, sorteo de cuartos de final, sorteo puro y sorteo solo de cuartos de final de la Copa en la Federación, donde van a estar el Valencia, el Leganés, el Getafe, el Barça, el Atlético de Madrid, Osasuna, Real Sociedad y Real Madrid. Solo se sortean los cuartos. Es decir, que no sabemos luego cómo serían los cruces de semis y todo eso. Y hay cuatro equipos de Madrid, que es algo que no sucedía, ha dicho Pedrito Martín, desde 1980, ¿no?
80, tres de ellos llegaron a semifinales porque no se emparejaron en cuartos y el Madrid y el Castilla se enfrentaron en la final.
Vale, el partido del Bernabéu está marcado por la polémica. Hay sobre todo una acción en la primera parte, un posible penalti a favor del Celta, posible que parece bastante claro, que no lo señala, y en la siguiente acción marca Mbappé el primer gol del partido, el gol para el Real Madrid. Enseguida le preguntamos a todos los comentaristas y escuchamos las reacciones, porque tengo la sensación de que desde el vestuario del Celta se va a reaccionar al arbitraje de Munura Montero. ¿Alguna cosa de última hora, algo importante que contar desde el Bernabéu con Miguelito y con Melchor? Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, aquí desde la zona mixta, de momento sin protagonistas, ni por parte del Celta de Vigo, ni por parte del Real Madrid, así que esperando estamos.
Vale, voy a aprovechar para saludar a los comentaristas que están esta noche en el partidazo. Continúa Paco González, el director de Tiempo de Juego. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Está Lama todavía en la cabina del Bernabéu. Hola, Manolo.
Aquí seguimos, Juanma.
Joseba Larrañaga.
Hola, hola.
Elías Israel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Roberto Palomar.
Muy buenas noches.
Luis García. Hola, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cuál es tu nivel de mosqueo, Luis?
Bueno, bastante alto, porque aunque te lo esperes, es que una cosa es que ayuden un poquito y otra cosa es lo de hoy. O sea, es que no es ni polémica, es imposible pensar que eso no es penalti, Juanma.
Vale, perfecto. Pues ahora lo contamos todo. Empieza el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Cada uno estáis en un lado de la clase y no te puedes aguantar una risa contagiosa que te entra.
Aquí a veces pasa en la radio, ¿eh? Volvemos sí, a la adolescencia en algunos momentos. Sí.
Se encuentran dos amigas y dice, oye, ¿cómo te va? Y dice, muy bien, estoy saliendo con un hombre que ha ponido una joyería. Y dice, es apuesto. Y dice, ¿qué va? Es feísimo.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Ya, esta semana ya descanso, ¿vale?
Desde las 6 de la mañana. Cepsa se transforma en Mueve, gracias a energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estas fiestas te has dado cuenta de que tu madre ya no puede estar sola en casa y necesita ayuda? Contacta con Cuideo y te asesoramos sin compromiso. Cuideo. Cuidados de calidad.
Llegan las promos que llenan tu despensa, con ofertas como el 2x1 en todos los detergentes en cápsulas Ariel Alpes. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.300 productos, hasta el 27 de enero en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
Javi, ese jersey te queda como el maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, es que le estás hablando al maniquí.
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Rujamar somos campeones en huevos y en el deporte. Primera granja en España 100% libre de jaulas, con gallinas felices y libres. Y con nuestro Rujamar Sports Team patrocinamos a deportistas que, como nuestras gallinas, dan lo mejor cada día. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 19 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo, con todos ustedes y con... Es que atención, ¿eh? Atención. Ya quisieran muchos decir ahora los nombres que voy a recitar yo en la cadena COPE. Paco González, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Elías Israel, Roberto Palomar, Luis García. Está incluso Roberto Morales en el Bernabéu. Hola Roberto, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Y enseguida Siro López. Enseguida conectamos con Siro López, que a ver si está enfadado, muy enfadado, cabreado, muy cabreado. A punto de escuchar a Giraldez, el técnico del Celta, a punto de escuchar a Ancelotti, quiero que me digáis si entendéis el mosqueo del Celta, teniendo en cuenta cómo ha sido el partido, y ahora os pregunto evidentemente por el partido y la clasificación del Real Madrid. Elías, ¿entiendes el mosqueo del Celta?
Sí, por la jugada del penalti de Swedberg, clarísimamente sí. Luego el partido pues ya ha sido muy largo, con las prórrogas y demás, puede que se haya tamizado un poco, pero en un principio que te metan del 1-0, o por lo menos de tener un penalti a favor, a que te marque el gol Mbappé y que ni siquiera vaya al VAR a verlo, me parece grave, y el error gravísimo del de abajo y del de arriba.
¿Joseba?
Por supuesto, y el Celta en 6 días ha jugado 2 partidos en Madrid y sale tarifando de los dos, porque ya rajaron duramente de cuadras el pasado viernes y hoy les va a tocar rajar de hoy.
¿Lama?
Bueno, yo creo que no hay duda, todos vamos a estar de acuerdo.
Estamos viendo la jugada repetida ahora.
Que Munuera se equivoca, pero para mí el que realmente se equivoca es Hernández, al que tú entrevistaste, y quiero recordar que desde que Siro le dijo que es del VAR, se hizo público, cada vez que está en el VAR tiene problemas contra el equipo que juega contra el Madrid.
Vale. Hola, Fouto, ¿eh? Muy
¿qué
buenas.
Tal? Buenas noches, Juanma.
Tienes el micro abierto por si quieres decir algo en cualquier momento.
Muchas gracias, te lo agradezco, la verdad.
Es un detalle de tu parte. Es un detalle de tu parte. Esto así es de libertad. ¿Qué me das?
Paco González, muy buenas.
Hola, otra vez.
No, dime lo de... Muy buenas no quiero decir.
Si tiene... entiendo el enfado del Celta. Sí. Por supuesto. Y si yo lo único que no entiendo es por qué no le ha llamado el VAR a...
Es que es lo que no se entiende. Claro.
O sea...
Aunque luego te ratifiques la decisión.
Donde está el árbitro, es verdad que puede tener la duda de si ha tocado el balón con la mano el portero. Si lo ves, es que justo... Pero es que hoy tienen unas repes... Además, cercanas, de
con 25. Lupa, sin lupa, sí, todo. ¡Palomar!
Sí, yo, vamos, justifico totalmente el enfado del Celta, porque ahora luego la jugada se pervierte y acaba en gol de Mbappé. Pero yo estoy de acuerdo sobre todo, ¿por qué no usas la herramienta si la tienes? ¿Por qué aprieta la tuerca con los dientes si tienes una llave inglesa? Pues utilízala. A mí me parece que era clarísimo hoy la utilización del VAR. Yo no lo entiendo por qué no han ido a mirar la jugada. Y luego ya decides, ¿eh? A lo mejor Lunin, no sé qué. Para mí es penalti. Creo que siempre tiene las de ganar el delantero en estas acciones. Pero bueno, tienes el VAR, úsalo.
Por cierto, en la prórroga ha habido una mano de Rüdiger, pero venía precedida... Luego creo que han repetido la acción del fuera de juego semiautomático, que venía precedida de un fuera de juego del Celta.
Sí. De Bamba.
De Bamba. Efectivamente. O sea, que esa jugada, si no, habría sido penalti.
Sí, según las instrucciones que reciben los árbitros, cuando hay un tiro a puerta y el brazo está un poco despegado del cuerpo, como sucedió, por ejemplo, con Cucurella, y entonces no lo pitaron, pero luego reconocieron que se habían equivocado,
¿sí? Claro.
Pues eso es una jugada parecida, hubiese pitado penalti. Por eso lo han estado revisando hasta que han confirmado el fuera.
Yo decía, es que para mí no, porque claro, es accidental, es un tío que se está intentando para que no le dé, pero es verdad que se pitan siempre.
Melchor, ¿ha aparecido Giraldez en la sala de prensa o todavía no?
No, buenas noches. Estamos esperando tanto al técnico del Celta de Vigo como del Real Madrid. Estamos aquí posicionados ya. En cuanto llegue tanto Giraldez como Carlo Ancelotti, te pido paso.
Vale. ¿Y algún jugador del Celta o del Real Madrid se ha aparecido por tu zona, Miguelito?
Del Celta no, está hablando Endrick, el vigoleador de la noche con las teles. En breve estará por aquí con las radios.
Vale. ¿Qué ha sido lo mejor del partido para el Real Madrid? ¿El buen tono otra vez de Mbappé, Paco? ¿Te ha gustado Mbappé?
Sí, hombre, no ha estado al nivel del otro día. Pero bueno, como dice Lama, ha hecho el primero, el que abría la lata. A mí es que me ha gustado el Madrid, pues muy pocas cosas. A ver, me lo voy a pensar. La entrada, 64.000 personas que no han ido a...
Los dos últimos goles.
A dar bronca.
De Valverde así un
poco. Sí, bueno, el gol de Valverde. Sí, pero... Endrick vuelve a tirar a puerta, yo qué sé, pero muy poco, de verdad, muy poco. Incluso Asensio y Camavinga, que son dos de los... sí, se puede decir chavales, que deberían aparecer más por el 11 titular, los dos la han liado parda. Uno con el primer gol, Camavinga otra vez, y el otro con el segundo, el penalti de Asensio.
Lama, ¿qué nota le pones al Madrid?
Bueno, pues aprobado porque ha pasado. El partido no ha sido bueno. Para mí lo peor no es que no haya sido un buen partido, lo peor es que un equipo como el Madrid ganando 2-0 en el minuto 80 en el Bernabéu, en una eliminatoria más que sentenciada, no puede permitirse estos errores, que han sido dos, uno en salida de pelota de Camavinga y otro de Asensio, no se lo puede permitir. Yo sinceramente creo que ha salvado un match ball, innecesario llegar a él, porque esto hay que resolverlo con 2-0 mucho antes, con las ocasiones que ha tenido para haber terminado la eliminatoria.
Uh-huh. Espera que sale Endrick en la zona mixta. Miguelito.
Vamos a escucharle.
Porque tenemos que seguir siempre procurar ganar los partidos. Queremos ganar la Copa, pero ahora tenemos partido de Liga y tenemos que trabajar ahora, porque mañana tenemos entrenamiento y estamos con la cabeza en partido de Las Palmas.
Endrick, ¿cómo lo llevas? Porque llevas 4 goles, pese a lo poco que estás jugando, pese a tus pocos minutos. ¿Qué te está diciendo el entrenador para que no pierdas la esperanza y mantengas esa opción de poder triunfar en el Madrid? ¿Cómo lo estás llevando?
Ay, como ha dicho ahí, que no hablo mucho con el míster, pero la primera vez que ha venido a Madrid, que he hablado mucho con él, y él sabe lo que ha dicho a él, que la cosa más importante para mí que es trabajar. Por eso yo creo que él sabe lo que estoy haciendo todos los días. Sabe que siempre voy a trabajar. Que agradezco mucho a míster porque ha sido una gran persona para mí. Agradezco mucho a Dios también porque está aquí, es difícil y como he dicho, hay que trabajar. Agradezco a mis compañeros por todo, seguir trabajando.
Pero tú, por ejemplo, parece que está
emocionado,
Lille,
sí. Parece que está emocionado el chico.
Sí, yo creo que al borde
de las lágrimas. Sí.
¿Te
frustraste, te decepcionaste? ¿Con quién hablaste? ¿Esperabas más?
No, que no esperaba más. Que, como ha dicho, estoy trabajando y Carleto sabe muy bien lo que hace. Que no va a ser el mejor para Hendrik, va a ser el mejor para el equipo. Si el equipo necesita de Kylian, de Vini, de Rodri, va a estar los tres. Si necesita de Arda, va a estar Arda. Si necesita yo, va a estar yo. Para mí no pasa nada, ¿sabes? Como ha dicho, tengo que trabajar, no, nada más. Vosotros sabéis muy bien. Si no hace su trabajo bien, está fuera. Esto que hago todos los días ahí en Valdebebas, como ha dicho, estoy muy agradecido por Mister, porque que está en entrenamiento, mismo que no hablo muy con él, sabe que estoy trabajando, mira mi cara y sabe que estoy con ganas y siempre voy a estar así.
Pero tienes 18 años, eres muy joven, tu primera temporada en un club tan grande como el Real Madrid. ¿Esperabas un poquito más? Porque has jugado partidos, pero hay partidos.
Pero acaba de entrar.
Están preguntando que si esperaba un poquito más esta temporada.
Claro que es duro, ¿no? Jugar
está casi llorando.
3 minutos, pero yo siempre he puesto una cosa en mi cabeza, es que he jugado en Palmeiras, que ha pasado las mismas cosas. Tenía partidos que jugaba 2 minutos. Si estoy jugando 2 minutos, que voy a hacer todo para el equipo. Ha dicho, si Mister no va a ser la mejor cosa para mí, va a ser para el equipo. Estoy muy contento porque yo lo sé que Mister confía en mí, que me ha ponido en partido contra Lili, contra en Copa. Estoy muy contento. Solo tengo que trabajar.
Sus golazos, Hendrik.
Que dice el míster, es como si se le quebrara la voz un poco.
Sí, está, sí. Y luego yo creo que se emociona como diciendo: no hablo con él en los entrenamientos, pero quiero demostrarle con mi cara que yo quiero trabajar, que quiero seguir trabajando en Valdebebas cada día.
Pero está más agradecido que los titulares.
Sí, una declaración.
A Ancelotti.
Oye, una declaración de un chaval que se nota que por dentro tiene unas ganas y una situación
también. Un chaval que le anda un buen toque y que se ha dado cuenta que tiene que cambiar.
A mi mujer, a todos los que están en Madrid, porque están conmigo todos los días, dándome mi fuerza y todo, me haciendo reír. Y claro, estoy muy contento por estos goles, dedico a Rudy.
El público, doblete en una prórroga cuando el partido estaba atascado para el Real Madrid con dos golazos. ¿Cuántas veces habías soñado con un momento así?
A ver, que para mí es bueno marca goles, porque quiero ayudar a mi equipo, quiero ayudar a todos, siga marcando goles.
El público.
Claro, estoy muy contento.
Bueno, pues son las declaraciones de Hendrik. Vamos, a nada que alguien le hubiera hecho una pregunta un poco más sensible, se hubiera roto. A nada que le hubiera dicho un periodista, se te nota se te ve emocionado.
¿Te acuerdas cuando tus padres te llevaban?
¿Qué sientes por dentro? Se hubiera roto, Hendrik, que es un chico que desde luego está ahora con las emociones a flor de piel. Ha metido dos goles en el día de hoy. Estabais hablando en tiempo de juego de Hendrik, que estabais diciendo que parecía que no tenía la misma vitalidad que en el arranque de temporada, y ha resuelto la eliminatoria él, porque el tercero es de él y es el partido que resuelve el partido para el Madrid.
Y el tercero es un golazo.
Es que tiene 18 años, solo vemos la purpurina de los jugadores de fútbol, y cuando tampoco, pues debe estar sufriendo mucho.
Dice Evangelio que es muy emocional, que ya el día de su presentación lloró.
Sí, pero yo no me acordaba. Lloro de alegría, yo creo que acabo de estar llorando formas, un poquito de esa frustración.
Yo en la entrevista denoto que él ha recibido un toque y que va a trabajar y que va a pelear. Dice, ya
pero
no
un toque, ¿por qué, Manolo? No
por
sé.
Lo que dijo Ancelotti.
Pues mira, un toque porque Ancelotti dejó claramente que tenía que trabajar más.
Sí. Ah, sí. Vale.
Y yo denoto que él ha percibido el mensaje de Carleto, que yo creo que le está agradecido porque Carleto ha debido hablar con él y decirle que mientras que no ocurra no va a jugar, y yo creo que él, en su humildad, hoy que mete dos goles, en vez de sacar pecho, el chaval lo que hace es, me han ayudado.
Sí. Debe ser hace días, ¿no? Porque ha repetido dos veces que Carleto no hablaba mucho con él en los entrenamientos, lo ha dicho dos veces.
Sí, no hablaba.
Es que no hablaba. Pero Carleto habló en rueda de prensa.
Sí, sí, no.
Le pegó un toque, ¿eh?
Pero sí, que me sorprende que no sé que un entrenador no hable con un suplente y más con un suplente tan joven. O sea, que me parece que.
No, pero en el fútbol. Hay muchas veces que los jugadores dicen eso, que los entrenadores no hablan con los futbolistas. O sea, por ejemplo.
Sí, pero de Ancelotti no lo espera.
A mí, no, yo no me lo espero.
Pero, por ejemplo, Luis Enrique, ¿no? Es otro que apenas decían que hablaba muy poco con los
Luis
jugadores.
Luis Enrique me lo espero.
Pelucho sí que te lo esperas.
Exacto. Sí.
Luego depende del jugador. Hay jugadores que necesitan que les hablen mucho y jugadores que no necesitan tanta chapa. Y a lo mejor el toque de Ancelotti era un poco ser frío con este futbolista y que espabile. A mí también me ha sorprendido cómo ha salido al campo si lo comparamos con cómo salía. En septiembre, cuando hizo aquellos goles, era un tipo optimista que salía a comerse la hierba. Y hoy no, hoy ha tardado en reaccionar y le ha salido bien. Ha dejado dos goles fantásticos.
Bueno, ha salvado el Madrid una situación que hubiera sido complicadita en lo ambiental, ¿eh? Complicadita en lo ambiental, porque venir de lo que había sucedido en la Supercopa y plantarse con una posible eliminación con después de ganar 2-0 al Celta.
Bueno, y aunque tímida, ha empezado con una pitada a Tchouaméni y a...
Bueno, es que mira, cuando dan las alineaciones en el estadio, ha habido ahí un... ¿Cómo se dice? Un referéndum, ¿no? Un plebiscito, efectivamente, esa es la palabra, un plebiscito, con Lucas, con Asensio, con Tchouaméni, con Ancelotti, a ver cómo reaccionaban. Asensio, aplausos. Pitos para Tchouaméni.
No ha dicho el apellido de nadie.
No.
Madre mía.
Pocos.
Carlos Ancelotti. Es que no dice el apellido para que la gente responda.
Ya, pero, claro. Pero que no lo decían. Ni dicho a venir de Ancelotti.
Qué memoria.
Sí.
De la misma manera, hay que decir que la segunda parte ha tenido el respaldo de casi todo el estadio Ancelotti con un cántico que ha nacido desde el fondo de animación, pero que lo ha extendido el estadio. O sea que esto ha sido el cabreo inicial cuando ha llegado la gente al estadio.
Sin embargo, le han pitado el cambio de Vinicius, ¿eh?
Yo creo que han pitado más a Vinicius que a Ancelotti en el cambio.
¿En serio?
Sí.
El Lama decía, no sé si pitan el cambio o a Vinicius. No, La sensación era que el pitan cambio. El cambio.
Ya había habido una jugada en la que más de uno se ha quejado a Vinicius y en el cambio han apuntado a Vinicius.
¿Ha habido jugadas en las que le han pitado a Vinicius?
Más que pitarle ha habido, como dice Roberto,
murmullo.
Run. Pero hay un detalle clarísimo, ¿eh? Es el segundo partido consecutivo que quitan a Vinicius. El otro día perdiendo y hoy empatando, y aún sabiendo que Vinicius el domingo no juega. O sea, que Ancelotti, yo creo, lo dije el otro día y lo digo hoy, yo creo que le está dando toques de atención a Vinicius.
Y luego hay escenas que muestran la ansiedad por la que pasa el equipo después de recibir un baño de tu eterno rival, ¿no? Hay una jugada con 0-0 en la que Vinicius le reclama a Mbappé en una contra 3-3, que Mbappé se la juega él solo y dispara a un defensa. Y luego... En la celebración del gol de Mbappé a mí no me ha gustado verle tan solo. No sé si será casual, pero ha sido una escena un poco extraña, ¿no? El primer gol del partido, lo que han tardado en llegar, no sé.
Es que yo creo que estaban todos pensando, espérate, a ver si no hay penalti.
¿Os habéis fijado en la celebración de Mbappé? Que se ha extendido la camiseta, ha señalado el escudo y luego ha hecho no con la mano. No sé a qué se... Ha señalado el escudo...
Pero va diciendo una frase, es como si dijera, nunca lo dudéis de esto.
Es algo así.
Yo sí he entendido lo que quería decir Miguelito antes, cuando le decías tú, pero que tiene que ver con Tchouaméni. Yo como que no pitar a la gente del escudo.
Puede ser.
No pitara algo que sea del Madrid.
Al Madrid no se le pita.
Si ha dicho, lo he interpretado así.
Si ha dicho no se pita el escudo, puede ser. Pero Tchouaméni no aparece
pero
ahí.
Pero Tchouaméni como parte del Real Madrid. O sea, que no nos pitemos a nosotros mismos.
Ahora, claro,
yo lo he entendido así.
Yo también. Estaban diciendo, este escudo nunca se rinde. Bueno, no se rinde. No.
Sí, yo creo que va más por ahí.
Bueno, yo te digo.
No, yo creo que el gesto es más. No lo pitéis.
Más solidaridad con Tchouaméni.
No pitéis a la gente que lleva esta camiseta.
Exacto.
Es que yo sí me parece que leo el escudo no. No sé qué, pero no va a ser, no se mancha. Que
el Real Madrid nunca se rinde, ¿no? Dicen por aquí.
A ver, en el vestuario de los mejores amigos de Mbappé, Tchouaméni.
Por eso.
Tchouaméni estaba siendo silbado hasta ese momento cada balón que tocaba.
Le puede doler.
Yo creo que era que este escudo no se pita, no nos pitéis. Y
no, nos pitemos a nosotros mismos.
Cara, eso es, dando la cara por Tchouaméni.
Oye, ¿algún jugador de los que no es habitual en los grandes partidos pide paso? ¿Veis a alguien que esté pidiendo paso en el Madrid o no?
Hombre, entre más minutos, o sea, sin lugar a dudas. O sea, es algo que es clarísimo. Es el que ha cambiado el signo. Ya veíamos la posibilidad de los penaltis y al final es el que saca el primer zapatazo. Yo creo que con los pocos minutos que tiene, llevar cuatro goles tiene bastante mérito.
Lo que pasa es que las últimas actuaciones de Hendrik estaba dejando muchas dudas en el ambiente.
En Copa hizo un
torro. Sí.
A mí me parece que hoy justo no ha reclamado su sitio nadie. Ni Lunin, ni Raúl Asencio. Y mira que yo pondría antes a Raúl Asencio que ha hecho venir, pero bueno. Ni Raúl Asencio, ni Ibrahim, ni Ceballos, ni nadie. Para mí, nadie. Es que ha sido un partido muy discreto.
Yo siempre digo que jugar en el Madrid es muy difícil. Que muchas veces cuando el equipo no funciona, siempre te acuerdas de los que están en el banquillo. Pero que cuando los que están en el banquillo luego los pones de titulares, te vuelves a acordar de los que cambiaste. Y es lo que pasa en el Madrid. Es que jugar en el Madrid es muy complicado. Mira, el ejemplo es Hendrik. Hoy ha metido dos goles, como dice Elías, y el chaval pues ha reivindicado. Pero es que el otro día le dieron un partido de Copa y fue intrascendente. Hoy Camavinga, el otro día le cambian. Hoy juega un rato y se equivoca. Es que todos cometen errores. Y entonces pensar que un jugador o dos que no tengan sus minutos van a cambiar la dinámica del equipo, yo creo que es un error.
No, no, del equipo en general la tiene que cambiar el entrenador. Y la tiene que cambiar, a lo mejor, con cambios o de esquemas, o introduciendo alguna cara nueva de vez en cuando, o no rindiéndose a los galones. O sea, yo creo que Ancelotti hoy no saldrá muy contento, pero no por algún error suyo en concreto, sino por decir, esto no hay quien lo recupere. Encima han perdido confianza. O sea, es que todos han perdido confianza.
Es que vive el Madrid así, individualidades. Es un equipo muy compacto, pero muy poco compacto y que recibe muchísimas ocasiones cada partido.
Sale Giraldez, el entrenador del Celta, a la sala de prensa de Valdebebas. Vamos a ver cuál es el tono del técnico del Celta.
Bueno, es un 5-2, pero quizás el partido viene marcado por la jugada del 0-1. En la que un minuto antes posiblemente haya habido una infracción
del Bernabéu
sobre Schwedberg. Quería saber cómo ha visto la jugada y si cree que ese posible penalti puede haber sido decisivo para el desenlace de la eliminatoria. Gracias.
Bueno, es una acción decisiva, evidentemente, porque es pasar del 0-1 al 1-0. A partir de ahí, pues nada, decisión del árbitro y del VAR y nada. Respetarlo. El otro día hablé de los árbitros, dije que no iba a intentar no volver a hacerlo y lo voy a intentar.
Hola, ¿qué tal? Entrenador, aquí al fondo, en la última fila. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Soy Antón Meana, en directo en el larguero de la cadena SER. Va a intentar no hablar del árbitro, no voy a apretarle mucho porque no quiere, pero sí que ha hablado usted con él en un momento del partido, se ha dirigido a él como si les ha extrañado que no fuera a ver la acción a la pantalla, si le ha sorprendido más allá de la que ha jugada la pite o no la pite, si a ustedes daba la impresión que a su banquillo le extrañaba que no fuera a ver la jugada a la pantalla. ¿Es correcto eso?
Soy un entrenador joven, llevo menos de un año en primera división y tengo que formarme sobre el VAR, cómo funciona. Llevo menos de un año con el VAR, en primera ref no había y tengo que formarme para entender cómo funciona porque no acabo de entenderlo.
Es buena respuesta, ¿eh? Retranca.
No sí, quiere sí. hablar, o sea, efectivamente. Sí. No quiere hablar, efectivamente.
Sí. Herrero para Disidencia Deportiva en Radio Intereconomía. Veníais a un Santiago Bernabéu contra un Real Madrid. ¿Sabíais lo que significaba y lo difícil que iba a ser sacar algo de aquí y poder clasificaros? Llegabais a la prórroga después de esos dos goles en los últimos minutos. ¿Qué les dices a tus jugadores cuando va a empezar la prórroga y también en el descanso para seguir luchando hasta el final?
Bueno, lo que más orgulloso me siento de hoy es que con 2-0 no hemos bajado los brazos, no hemos bajado los brazos, el equipo ha seguido creyendo y me quedo con la sensación de que tenemos un equipo unido, que quiere. Ha sido espectacular lo que ha pasado en el previo a la prórroga, en esa reunión entre todos, ha sido espectacular en el descanso, como la gente quería que empezase ya, con la energía con la que hemos afrontado el partido, y me quedo con la pena, creo que hemos entrado mal al partido en la primera parte, nos ha costado mucho ajustarnos en el press, ahí creo que hay 5, 6, 7 jugadores, no sé, que debutaban hoy en el Bernabéu, y creo que estamos construyendo un equipo poderoso, fuerte, que va a ser capaz de afrontar mejor los primeros minutos en este tipo de escenarios, y creo que la versión de la última media hora de la segunda parte es lo que queremos, de un equipo protagonista con la pelota, atrevido en el press, y en la primera parte me quedo con la pena de que hemos estado demasiado tiempo en bloque bajo y con la pelota no hemos sido capaces de salir de su primer press. Luego creo que hemos sido capaces de ir mejorando a lo largo del partido, que también habla mucho de cómo los jugadores son capaces de reponerse, entender lo que va pasando, y me he enrollado con respecto a lo que me decías de la prórroga. Hemos hablado de ajustes a hacer, de cómo gestionar situaciones de transición, de dónde podemos hacer daño, y ha sido una pena porque nos hemos encontrado en último pase hemos fallado situaciones de Mingueza, de Fer, encontrar a Pablo y a Bamba, y nos han venido los dos golazos de Endrick y Valverde, y no queda más que aplaudirle en ese tipo de situaciones, y por eso tienen el talento que tienen, y cada jugador que entraba al banquillo era mejor que salía prácticamente. Sabíamos que es difícil una prórroga contra el Madrid con todo el potencial físico que tiene y talento, pero bueno, lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas y la selección que tenemos, que nos hemos quedado muy, muy cerquita.
¿Qué tal, Giraldez? Buenas noches.
Melchor.
Ha habido un momento en la prórroga, yo no sé si te has visto que podías pasar ya a la siguiente ronda, porque estabais atacando esto con el 2-2, teníais vuestras opciones. Quien haya visto el resultado final, solo 5-2, parece que ha sido un paseo del Real Madrid, pero todo lo contrario. ¿Te has visto en algún momento en la siguiente ronda eliminatoria? ¿Y cuál es la clave para ti en ese momento para no dar el paso definitivo?
Bueno, yo soy muy positivo. Me he visto en la siguiente ronda desde que tocó el emparejamiento hasta el 2-4. 4-2, perdón. No sé por qué digo 2-4. Porque creo que tenemos argumentos para poder competir contra cualquiera. Sabíamos que era un escenario complicado, el campeón de Europa, campeón de Liga. Sabemos que tiene mucho potencial, que iba a ser muy largo el partido si llegamos a la prórroga, y creo que no hemos gestionado del todo bien después del 2-2. Creo que ahí teníamos 5 o 6 minutos para poder apretar. Ahí justo la acción del pisotón de Vinicius a Cal, que para un poco nuestra energía en ese momento, nuestro ritmo, nos hace estar un rato con uno menos, que creo que nos hace acabar de firmar las tablas para ir a la prórroga, y el principio de la
son las declaraciones de Giraldez, el técnico del Celta, que ha tenido retranca a la hora de hablar del VAR y a la hora de decir que prefiere no hablar del árbitro, algo que se marcó ya el viernes después del partido de Vallecas.
Sí, está cabreado, sí. Porque él habló después de Vallecas y dijo en la previa que no quería hablar más, que se había equivocado. Yo tenía curiosidad por saber si rajaba y no ha querido rajar, pero vamos, por dentro está que fuma en pipa.
Sí, es que el otro día dijo que era inconcebible que un árbitro madrileño pitara a un equipo madrileño. Uh-huh. Empezó por ahí y a partir de ahí ya luego...
Pero no todo el mundo de Madrid es de
los penaltis. A mí no me respondas, fue todo.
No,
fue
digo de la Giraldez. Es una reflexión.
Y luego
un poco,
se quejó sobre todo de los dos penaltis que le hicieron a...
Pero sobre todo es que ayer dijo, me equivoqué el otro día hablando de los árbitros, voy a tratar de hablar a partir de ahora.
Eso es.
Y claro, joder, justo le pasa hoy.
Ha sido coherente.
Ha tenido que pensárselo mucho, si lo hacía o no.
Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues sigo en la misma situación que
la misma situación.
El domingo. Sí, claro. El enfermo sí, igual.
El año empezó mal, Ciro, ¿verdad? Y no se ha recuperado.
Sí. No. Bueno, he recuperado algo en lo otro, pero.
Enhorabuena. Sí, entonces, entonces albricias.
Vamos al Madrid.
Un festival.
Vamos al Madrid.
No, a ver, o sea, si es que hoy ha quedado constatado que no se le puede poner mejor el Madrid el partido, o sea, creo que sale beneficiado con la decisión arbitral, o sea, no se puede quejar el Madrid hoy de que es que el arbitraje ha perjudicado, creo que si alguien se puede quejar es el Celta de Vigo, para mí es un penalti claro, y que después da la posibilidad de que Mbappé pues adelante al Madrid en el marcador, se pone 2-0 en el marcador, y ni así es capaz de controlar el partido, o sea, es que, claro, ¿qué más hay que esperar? ¿Qué más hay que esperar de este Madrid de Ancelotti?
¿Qué le echas en cara a Ancelotti? O sea, por ejemplo, cuando quita a Modric y a Mbappé en el 80 con 2-0, ¿te parece mal o en ese momento lo entiendes lógico,
no, si
pensando
problema,
que la eliminatoria está ganada?
Si yo lo puedo entender, pero o cambia o tarda mucho en cambiar, o cuando cambia, hoy por ejemplo, el sentar a Mbappé viene porque el árbitro da el tercer gol del Real Madrid. Entonces, como ve que va 3-0, pues dices, oye, pues perfecto, yo creo que es un momento para cambiar a Kylian Mbappé.
Y anulan
y
el
resulta
gol.
Que anulan el gol y sigue manteniendo el cambio. O sea, sigue manteniendo el cambio. Yo creo que no es en el 80, yo creo que es antes.
No, es en el 80.
Bastante.
79-80, vamos, sí.
Pero bueno, es que si cambia porque cambia, es verdad que parece que Ancelotti lo tenemos que criticar por todo, ¿no? Si cambia porque cambia y si no cambia porque no cambia. Pero es verdad que el Madrid se rompe. O sea, el Madrid, pero ya llevaba unos minutos o unos, lo decía el entrenador del Celta, los últimos 30 minutos... A pesar de que el Madrid se pone 2-0, el Celta estaba dando sensación de que empezaba a controlar el partido. Pero bueno, yo creo que hoy lo que se constata de todos modos es que el Madrid es incapaz de controlar un partido, sea por los cambios, sea por no los cambios, por lo que sea, el Madrid no es capaz de controlar el partido. Y después, lo que hoy también ha quedado constatado es que igual Hendrik está para jugar algo más que nada. O sea, y Güler, tres cuartos de lo mismo, pero sobre todo en el caso de Hendrik, igual hoy se ha demostrado una vez más que está para jugar algo más que nada.
A lo mejor se lo
ha ¿En qué quedamos entonces, Siro? Porque Hendrik ha sido el que ha entrado por Mbappé en el 80, que estás criticando el cambio. Mm. Si está para jugar entonces, te estás llevando la contraria a
claro.
Tú mismo.
Claro. No, yo no sé qué contraria es que, me estoy llevando, dímela.
Estar diciendo que está mal en los cambios Ancelotti y resulta que Hendrik es el jugador que sustituye a Mbappé, que has criticado que quitas a Mbappé del campo y es el que mete los dos goles en el tiempo añadido.
Entonces, vuelvo a insistir.
Te lo has dicho tú mismo, me lo has dicho. Parece que es criticar todo por criticar a Ancelotti. Yo creo que lo que le ha pasado al equipo no es que no controle el partido, es que el equipo se ha visto ganador con 2-0 y el empate no viene por una falta de control, que a la contra ha podido meter el Madrid 4. El empate viene por un error infantil de Camavinga y por un exceso de confianza de Asensio, que estaba haciendo tan buen partido, estaba ovacionado por la grada en cada acción, que se ha envalentonado y ha cometido un penalti de infantil.
Sí, pero que el Madrid está
en el minuto 90.
¿Tú crees que estaba controlando el partido? No,
eso es distinto.
Estaba controlando el partido.
Muy distinto. Claro. Muy distinto. Claro, Madrid es un equipo muy vulnerable.
Mira, en los últimos 15 minutos, se lo he dicho yo a Pereiro, le he dicho, este es el momento de Celta, porque se estaba dejando el Madrid dominar, se dejaba. Sí, ya pillaron una contra, pero no la pillaba, y la que pilla, pues le pilla fuera de juego. Yo creo al Madrid le veo para sopitas. Es verdad que ahora viene un tramo amable. Las Palmas y Salzburgo son gente, y Valladolid no es los picos de Europa.
Pero ¿sabes qué pasa?
Con todo el respeto, quiero decir, igual va a Las Palmas y gana 0-4, pero en teoría...
Pero Paco, este partido lo hubiéramos metido en la racha de partidos amables, seguramente,
sí,
este partido.
Claro,
Copa
claro,
en casa,
claro.
Celta y mira... Y
pero
se
por
lo
eso ha pasado.
Sí. Hoy, sobre todo de inicio, creo que los aficionados del Madrid esperaban un Madrid con más enérgico, de salida, después de lo que había pasado el otro día. Los primeros 20 minutos del Madrid han sido la nada, prácticamente.
No, te pegan un baño como el del otro día, pierdes confianza.
Necesitas un meneo, está entrando
y además contestando un poco a Roberto, o sea, si a lo mejor si es que precisamente a lo mejor el cambio no era Mbappé, o sea, a lo mejor el cambio era Vinicius. O sea, es que, insisto, o sea, si el problema muchas veces es primero que tarda muchísimo en cambiar y después cuando cambia no sé qué sentido le da muchas veces a los cambios.
Está hablando, espera, que acaba de sentarse Ancelotti en la sala de prensa del Bernabéu, a ver qué dice.
Hoy de tener el partido sentenciado con 2-0,
Melchor está
a
preguntando.
Sufrir, no sé si te has visto fuera incluso de la Copa, y cómo se puede explicar lo que ha sucedido.
Se explica de manera sencilla que cuando el partido era casi acabado, hemos regalado dos goles, hemos abierto el partido y después el equipo ha reaccionado bien en la prórroga. Tengo que decir que ha jugado un buen partido hasta el minuto 70. Se podía marcar el tercero, lo hemos marcado, era fuera de juego. Hemos tenido otras oportunidades y después he regalado los dos goles. Pero la prórroga ha sido buena, la reacción del equipo, la calidad de los jugadores... Al final, todo ha salido bien.
Hola, Carlos. Aquí al fondo, en la última fila. Buenas noches. Soy Antón Meana, en directo en el larguero de la cadena SER. No sé si esperaba que su equipo reaccionara distinto. Ha sido un final parecido al del día del Alavés, que también lo tenían medio ganado y se complicó. Era Liga, no Copa. No sé si esto es distinto a lo que usted habló con ellos durante la previa del partido. Si le sorprende que a su equipo se le escape un encuentro que tiene tan controlado.
Era un bajo... Una tensión baja, al final hemos dejado, como he dicho, en una salida desde atrás, en un mal posicionamiento en el segundo gol, ha abierto el partido. Obviamente no tiene que pasar. Intentamos de entrenar para evitar estos tipos de errores y de no bajar el ritmo hasta el final.
Bueno. ¿Qué tal, Carlos Martín, de Oki Diario? Yo te quería preguntar por el partido tanto de Hendrik como de Güler. No han sido titulares, han salido y en esa prórroga que tanto destacabas han sido claves, sobre todo en el tercer gol que Güler da el pase a Hendrik y marca un golazo. ¿Y si en algún momento sientes que has podido ser injusto con estos jugadores?
Hendrik ha mostrado su calidad. Es un delantero que cuando... tiene la posibilidad de tener oportunidad dentro del área o en la frontal, tiene un golpeo extraordinario. Egular también ha trabajado, ha entrado en el partido cuando el partido ha empezado a ser difícil, ha mostrado carácter porque ha trabajado para el equipo. La última pregunta que me has hecho te ha contestado Hendrik, se lo has escuchado, entonces no tengo que repetir lo que ha dicho él.
Hola, mister, ¿qué tal? Soy Edu Aguirre. Estamos justo en el Chiringuito en directo debatiendo sobre un posible penalti justo antes del gol de Mbappé con 0-0, posible penalti de Lunin sobre Gulliot. ¿Para usted es penalti?
Yo no, de verdad no he visto, no sé qué decir.
Hola, Carlos, buenas noches. Olivier Lorenzo del País. Antes de que todo se liara, se han escuchado pitos en el estadio, especialmente para Tchouaméni. Para usted también, cuando se ha anunciado su nombre por megafonía, para Vinicius, creo que también para Mendy, para Lucas también se han escuchado pitos, silbidos menos, pero bueno, se han escuchado. Me gustaría que me comentara esto, cómo lo analiza y qué repercusión cree que puede tener en el equipo. Gracias.
Es un toque de atención de la afición al equipo, a los jugadores, al entrenador, que me parece un toque de atención aceptable por lo que ha pasado en el partido contra Barcelona. Después, el equipo ha reaccionado bien, sobre todo Tchouaméni, que ha jugado un gran partido.
Toque de atención aceptable, que ha recibido él y los jugadores.
Sí, Rubén Cañizares, de BC. Aquí, entrenador, aquí. Acaba de decir usted que no ha visto la acción del penalti. Quiero entender que tampoco ha visto la jugada en televisión, más allá de lo que ha visto en el directo en el campo.
No, porque también no se tenía el tablet en el banquillo, no ha visto prácticamente nada.
Más allá de que no ha visto la jugada, ¿entiende que ni siquiera el VAR haya acudido al árbitro para ver la jugada en el monitor?
Es una pregunta difícil porque yo creo que han hablado el VAR con el árbitro y han tomado esta decisión. Yo no sé qué decir, porque de verdad no he visto ni una vez la situación. Puede ser que era penalti, no lo sé. Creo que han tenido que tomar una decisión y la han tomado. No sé si era correcta o no correcta la decisión. De verdad, no he visto la jugada.
Creo, para no mentir, al que le ofrecía la tablet le decía no, que no quiero ver.
Sí, efectivamente.
Se habla muchas veces de la mística del Bernabéu, de la magia de este estadio a la hora de remontar. Yo quería preguntarle cómo es estar ahí abajo con ese run-run, con ese Bernabéu que, sin llegar a pitar, te presiona un poco ese ruido de fondo que a muchos jugadores les puede atenazar.
Yo creo que el Bernabéu ha pitado esta noche, como he dicho, para dar un toque de atención, y después, cuando el partido ha empezado a complicarse, la afición ha empezado a empujar, y cuando empuja la afición, y cuando empuja el Bernabéu, es algo especial para nosotros.
Hola, Carlos. Abraham Romero, El Mundo. Siguiendo con los pitos, pero en tono positivo, centrándolos en Tchouaméni, no es fácil jugar cuando tu afición te pita en cada balón que tocas, como ha sido la primera parte. ¿Cómo valoras su partido en concreto, la buena segunda parte que ha hecho, y qué plus le puede dar a un jugador así el reaccionar de esa manera cuando su propio estadio, como tú dices, le da ese toque de atención?
Un jugador de carácter absoluto, un jugador que ha vuelto a su posición, ha ayudado al equipo, sobre todo en el aspecto defensivo, recuperando muchos balones, ayudando mucho a los dos centrales, siendo bueno en la presión y apoyando bien el balón a lo que tenía cerca, que eran Modric y Ceballos.
Y mister, perdón, Carlos Forjanes, del diario AS. Segundo partido consecutivo que cambia a Vinicius sin que el partido estuviera en ningún caso a favor del Real Madrid. El otro día iba perdiendo, hoy con 2-2. Un futbolista que nunca prácticamente salía del terreno de juego. ¿A qué obedece? ¿A alguna cuestión física? ¿Una decisión suya técnica?
Bueno, solo cansancio. Tenía un jugador hoy, era solo cansancio, porque Vinicius ha sido en la segunda parte determinante en frente con Mbappé. Lo he quitado porque tenía un jugador fresco con mucha calidad como Rodrigo, para aprovechar de la frescura de Rodrigo.
Hola, Carlos Fermín, de la calle del Periódico. El otro día comentó que ante el Barcelona, si vio algo de falta de compromiso, era colectivo. Le quería preguntar hoy cómo evalúa el compromiso colectivo del equipo y el individual de los jugadores.
Yo creo que a nivel defensivo lo hemos hecho mejor. Los dos goles encasados son dos errores individuales, pero a nivel colectivo creo que el equipo ha jugado mejor.
Vamos a hacer las dos últimas.
Hola, mister. Por aquí Alberto Perdión, directo para el Radio Estadio Onda Cero. Hubo varias ruedas de prensa al principio de la temporada en donde, cuando había tenido empates de aquellos de los que decía que le había costado dormir, dijo que tenía que dar con la solución. Después del partido del otro día y con lo que ha visto ya al final, ¿piensa que hay que volver a dar con la solución o tiene bastante claro dónde están los problemas?
Creo. Miramos a los datos. Los datos dicen que estamos cerca de ser primero en la Liga, en la pelea por la Champions, en la pelea por la Copa del Rey.
Hacemos la última, Pablo.
Vamos, que no tiene solución, porque a día parece un problema.
Bueno, Kylian ha vuelto a marcar, que creo que es una buena noticia. No sé si cree que todavía, imagino que tiene margen de mejora. Y luego lo ha celebrado también, se ha llevado la mano en el escudo y ha hecho un gesto. No sabemos si era por reivindicar que apoyara a la gente, al equipo, si ha sido un apoyo a Tchouaméni o si los jugadores han apoyado a Tchouaméni. No sé si ahí tiene que ver algo con eso.
No sé, yo... Lo que veo es un jugador que ha vuelto a su mejor nivel. Mbappé está jugando muy bien, está ayudando al equipo, está marcando goles, hace desmarque con mucha continuidad. Ha llegado a su mejor nivel. Esto nos ha ayudado mucho en este periodo y nos va a ayudar mucho en los próximos partidos.
Ahora comentamos la rueda de prensa de Ancelotti.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
De acuerdo, usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice...
No, 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 no.
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice...
¡Sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en volkswagen.es.
Volkswagen. ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres... En calma, ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11, ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ahorro Go.
Ahora Ahorro Multiplicado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Y ahora Mueve Go.
Y a partir del 20 de enero, ahorra 10 céntimos por litro en cada repostaje. Consulta condiciones en mueve.es.
Mueve.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... que es redonda.
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:01. No sé si tienes que irte del Bernabéu, Lama, así que te pido a ti que me digas un titular o lo que te ha parecido la comparecencia de Ancelotti y te despido. Manolo.
Bueno, de la comparecencia de Ancelotti, que le sigo viendo serio, que le sigo viendo dolido, me imagino que por las críticas, por los mensajes que recibe de dentro del club, por los rumores sobre su destitución, pero que ha dicho una cosa que es verdad. El equipo no... Bueno, esto lo ha dicho Paco, el equipo no juega bien, y lo que ha dicho verdad Ancelotti es que está vivo en las tres competiciones, a un punto del Atleti, en cuartos de final de la Copa y para pelear por la Champions.
Sí, señor. Gracias, Manolo. Un abrazo, ¿eh?
Esa respuesta la ha dado a si había encontrado ya la solución o hay que buscar otra solución. Es que yo creo que Ancelotti no ha encontrado la solución. Y de hecho ha ido, voy a salir por esta, por la tangente, para no reconocer que yo que sé qué diablos nos está pasando ahora. Este bajón no se esperaba nada.
La jugada del penalti no la había visto, pero las declaraciones de Hendrik sí las había escuchado.
Sí, las había escuchado.
Sí. Pero no, es lo que te digo yo, que la habrán ido con la tabla y ha dicho, no, para no mentir, no la quiero ver.
Es algo bastante generalizado en los entrenadores.
Ha estado muy despejando. Muchas veces las lecturas de Ancelotti de los partidos coincidían bastante con lo que ha pasado. Hoy no. Ha dicho que han jugado bien hasta el minuto 70. Yo no creo que el Madrid haya jugado bien. Ha sido un partido raro. Ha jugado bien, mal y regular.
Yo creo que Ancelotti quería decir que habían jugado mejor que el otro día.
Sí, yo creo que esta rueda de prensa pasa la
historia. Han encajado bien lo del público. Sí, no, me parece eso, que es verdad, no. El toque de atención.
Para mí, toque de atención aceptable es el titular y es por lo que pasa la historia.
Sí, hemos recibido un toque de atención aceptable. Sí.
Luego, lo que le preguntan de la celebración de Mbappé, yo insisto, Mbappé no es tan orgulloso como para decirle a un público al que conoce hace 3 días algo como, en plan, reñirle.
Sí.
O sea, le va a reñir por los pitos a Tchouaméni ni por los pitos a nadie, pero es que no conocer a Mbappé. Pues, si Mbappé le ha pitado el Paris Saint-Germain y no les decía ni pío.
Ha dicho, Tchouaméni ha jugado muy bien, volvía a su puesto, y claro, muchos madridistas dirían, bueno, claro, es que el otro día podía haber jugado ahí perfectamente.
Y también ha dicho, ha recuperado balones y ha perdido bastantes más de los que ha recuperado.
Lo que pasa es que más de lo que se dice en las ruedas de prensa muchas veces hay que fijarse en las caras y los gestos, ¿no? Y la cara de Ancelotti era muy clarificadora.
Hemos pasado el trago,
pero aquí no se ha solucionado nada. Sí. Y la cara de preocupación era muy evidente.
Lo está pasando peor que mejor en el banquillo. Siro, para despedirte, ¿quieres decir algo de Ancelotti, de lo que has oído?
No, bueno, pues eso, justificarse y bueno, pues, lo habitual en estos casos, o sea, pero que no solo de Ancelotti, de cualquier entrenador, que tampoco es que Ancelotti pues sea diferente a otros entrenadores, o sea, pues lo de el recurso de que no ha visto el penalti, pues es normal, pues qué va a decir. Y después, bueno, es verdad que ha habido durante algunos minutos que el Madrid no ha jugado mal, no ha hecho un mal partido, pero bueno, yo creo que también sigue viviendo como le pasaba a Xavi en realidades paralelas, pero que yo creo que le pasa a todos los entrenadores. O sea, tampoco, igual que no me gustó nada la rueda de prensa de previa al partido, que me parece que estuvo muy desacertado, hoy tampoco es una rueda de prensa en la que llame especialmente la atención lo que diga Ancelotti.
Siro, si te dieran a elegir, ¿a quién prefieres en cuartos? ¿Al Madrid o al Atleti?
Al Barça.
¿Al Madrid?
Perdón, ¿al Barça o al Atleti? Perdón, ¿al Barça o al Atleti?
Preferiría cualquiera de ninguno de los dos.
Ya, pero dice, a ver, ¿susto o muerte?
Atlético de Madrid, preferiría Atlético de Madrid.
¿Prefieres Atlético de Madrid?
Es que el Barça viene de meterle
9.
Sí,
porque es que, claro, vista la experiencia de los dos partidos que hemos jugado contra el Barça y visto de que no solo no mejoramos con respecto al primer partido, sino que lo empeoramos el pasado domingo, pues metemos lo peor en el tercero, ¿no? Entonces prefiero que nos toque. Y más, y te digo más, y preferiría, si nos toca, si nos tocara, por ejemplo, el Barça, preferiría que el partido se jugara en Montjuïc y no en el Bernabéu.
Caramba.
El Atleti Real Madrid de Copa es casi obligado. O sea, es que no, ni lo dudéis que va a tocar. Y encima hay uno de Liga el 9 de febrero, es tres días después, con lo cual
siempre
pasa
cae,
muchísimo.
Siempre cae, siempre cae. Mucho. Gracias, Siro. Un abrazo, Siro.
El lunes, por cierto, viene a Madrid Xavi Alonso.
¿El lunes qué?
Que viene a Madrid Xavi Alonso, le iba a decir a Siro.
¿A qué?
Ah, porque pues viene con el Leverkusen. Que viene con el Leverkusen para visitar el Metropolitano.
Xavi Alonso es el entrenador del Bayern Leverkusen. Sí, sí. Y por tanto viene a Madrid a jugar al Metropolitano.
Le había perdido la pista desde que marchó del Madrid. Pues
incluso va a dar una rueda de prensa.
Y digo, a lo mejor va Siro a verle.
Vale, vale.
Foto. Ahí estaba todavía. Ya que me lo dices. Sí. Foto, ya que me lo dices, pues podía aprovechar Florentino ya para que se quedara. O sea, oye, le cedemos a Ancelotti al Bayern Leverkusen, y entonces que se quede ya aquí Xabi Alonso. Oye, pues gracias por avisarme.
¿A que no te acordabas que venía el lunes?
No me acordaba, porque yo en estos momentos pienso en el Real Madrid, no pienso en Xabi Alonso, ni pienso en el Bayern. O sea, que en Xabi Alonso pienso de cara a la próxima temporada, porque este año ya sé que es complicado que pueda venir, ¿sabes?
Muy bien. Venga, un abrazo, Siro. Gracias. Descansa bien.
Hola, un abrazo.
Venga. Ánimo con lo tuyo.
Enhorabuena, Siro. Enhorabuena.
Ánimo con lo tuyo. Adiós.
Venga, hasta luego. Morales.
El doblete, Siro.
Roberto, que te oigo por ahí. ¿Quieres destacar algo de lo de Ancelotti? ¿Qué crees que le sería un palo para el Madrid ahora que le cayera otra vez el Barça?
Bueno, el Barça y el Atleti, que decía Paco que es un clásico. Tenemos recuerdos recientes de Copa que no han acabado bien para el Real Madrid ante el Atlético de Madrid. Sí me ha quedado claro hoy que era obligada la reacción del Real Madrid, pese a no levantarse y no cerrar las heridas. Creo que es bueno, con el calendario que tiene, obtener un buen resultado, y sería muy bueno evitar al Barça, y sobre todo Montjuic, que yo creo que en el Bernabéu sería otra cosa, pese a la negatividad de Siro, y sobre todo los duelos ante el Atlético de Madrid, porque cualquier partido contra Simeone es un parto para Ancelotti, o sea, es algo que...
Vamos,
si puede
entre Leganés o Getafe, ¿no?
Sí, Leganés, Getafe sería lo mejor, ¿no? Y en el Bernabéu. Pero bueno, ha dado el primer paso el Real Madrid. Sí es verdad que coincido que la tensión que se está viviendo dentro se refleja en la cara de Ancelotti y las ruedas de prensa, y en las dos últimas está bastante tenso. Pero bueno, con el calendario que tiene, yo confío en que esto vaya cambiando poco a poco y que a base de buenos resultados vaya llegando buen fútbol.
Yo quiero decir una cosa, que tanto que habléis de las ruedas de prensa de Ancelotti, está tenso, pero siempre educado, ¿eh? O sea, es un tipo que en los momentos malos también mantiene el respeto, la educación, contesta, o si no quiere contestar, dice, a eso no contesto, pero no.
Pero está la defensiva, ¿eh, Juanma?
Sí, o sea, no, pero...
Ha cambiado un poco el tono. A mí es un tío que me cae súper bien.
Bueno, la mayoría no insulta cuando está cabreada tampoco, ¿eh?
Claro, efectivamente. Está bueno, un poquito
alguno,
más arisco.
Cuidado. Estoy hablando de la gran mayoría. Claudio Giraldez estaba súper cabreado y ha estado amable y correcto, como todo el mundo.
Claro, pero yo no coincido con Siro que estuviese desagradable ayer, ¿eh? O sea, yo creo que se está esperando demasiado Ancelotti. Ya está en el foco, ya cualquier cosa, cualquier comportamiento, cualquier respuesta se le está cogiendo al dedillo. Yo creo que lo que hace es una reivindicación de sí mismo, de lo que ha ganado muchas veces. Hoy lo ha vuelto a hacer, ¿no? Estamos en la Liga vivos, tenemos opciones de Copa, tenemos opciones de Champions, o sea, no para lanzar mensajes, pero no para que se haga una interpretación negativa, y mucho menos de falta de educación, todo lo contrario.
Roberto, gracias. Roberto Morales, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias. Cierro Bernabéu, Miguelito Melchor, si no hay nada más.
Pues nada. Bueno, en el caso...
Sí, Miguelito.
Iba a decir que para el partido de Las Palmas, recordemos que Vinicius y Modric están sancionados, y pasó también por la zona mixta Marcos Alonso, el defensor del Celta que transformó el penalti. No ha querido mojarse mucho al respecto de la acción polémica. Dice que ya hay muchos árbitros para ver la jugada y muchos periodistas para comentarlo, pero es evidente que se han marchado muy enfadados con el colegiado.
Gracias, Miguelito. Melchor.
Chao, hasta luego.
Aquí en la sala de prensa apagándonos ya las luces para echarnos. Mañana el Real Madrid. Hoy ha sido el primero de los tres partidos que tienen esta semana en 7 días. El cansancio empieza a hacer mella en los jugadores. Es el quinto partido desde que ha comenzado este 2005. Y viene un Las Palmas el domingo y posteriormente ya nueva competición, la Champions, el próximo miércoles.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. La evaluación se la ha llevado Modric, ¿eh? Vaya aplauso que le ha dado el Bernabéu a Luquita Modric. Me alegro tanto. Todo lo bueno que le pasa a Modric es que me alegro muchísimo. Ha sido una gran tarde de tiempo de juego, Paco. Lo hemos pasado muy bien desde las 7:30 de la tarde. Ha estado muy bien. Los
partido
dos
San Mamés es un partido.
La partida de la Premier que has contado, Paco, han estado divertidísimos.
La Copa trae partidos.
Oye, el United ha ganado bien hoy.
El United ha estado muy bien con el Southampton. Ha empezado perdiendo 0-1.
Y ha remontado bien.
Tres goles de Yalo. Ojito a ese chaval.
A Matt Yalo
este. Qué barbaridad. Es jovencísimo, además, ¿no?
No, 22. No es un caso Lamine.
Vale, bueno, a lo de Lamine es un viejo. Es un viejo, sí. Lo dicho, lo más importante, lo de Bilbao, eliminado el campeón. Hacía mucho que el Athletic Bilbao no caía en una ronda de...
Oye, perdona, estaba leyendo una queja de Lucas Vázquez, que no lo sabía. Dicho, los horarios están siendo muy difíciles. Jugamos el 80-90% de los partidos a las 9 y luego nos ponen a las 4 y cuarto.
Sí,
hay una queja.
El domingo,
Paco,
juega a las 4 y cuarto.
Hay una queja porque los partidos del Madrid fuera de casa están coincidiendo fuera de casa, ¿eh?
A las 9.
A las 9 de la noche, que tiene que ver con los operadores. Entonces, claro, pues no es igual llegar a casa a las 8 o 9 de la tarde que llegar a las 3 o 4 de la mañana.
Claro, claro.
Entonces, claro, pues prefieren llegar antes.
Sí. Peña, Bilbao, muy buenas.
Sí, ¿no?
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Vaya palo, ¿no? Lo vuestro este año es la Europa League, o sea, pero palo, ¿eh?
Sí, bueno, pero la verdad es que lo que se puede extraer de lo que se ha comentado en ruedas de prensa, en la sala de prensa, tanto de Ernesto Valverde como del capitán Óscar de Marcos, es que evidentemente hay decepción. Como tú decías, se rompe una racha de más de 2 décadas sin caer en Copa en una eliminatoria partido único. Había superado 26 de manera consecutiva. Nunca había caído tan pronto en la Copa con este formato, y evidentemente es lógica, inevitable esa decepción, esa desilusión, pero tampoco se ha hecho, se están haciendo ni se van a hacer grandes dramas, porque para empezar, el equipo hoy no ha jugado un mal partido, no ha sido inferior en el juego a los Osasuna, pero eso sí le ha penalizado su torpeza, su desacierto en ambas áreas. Se puede decir que ha regalado o casi ha regalado 2 goles en área propia y ha fallado varias ocasiones muy claras. Por ejemplo, una de Iñaki Williams, otra de Guruceta, que ha rematado de pena, 2 cabezazos de Jaureguizar también, en los que quizás podía haber tenido algo más de pausa, y sobre todo pues se apuesta por mirar hacia adelante, por asumir esta eliminación como un gaje del oficio, como gajes del oficio, y centrarse en lo que queda por delante, como te digo, que es pelear por Europa e incluso por la Champions en la Liga, y mantener el nivel y la ilusión en esa Europa League, que ahora se ha convertido un poco en la competición fetiche esta temporada. O sea que incluso se podría aplicar, igual es un atrevimiento para algún Athletic, ¿sabes? Para algún aficionado Athletic, y se enfada de que no hay mal que por bien no venga, y ahora el equipo puede centrarse o centrar sus esfuerzos en solo 2 competiciones, en solo 2 objetivos, que no es poco.
Oye, en el tramo final de partido se ha llevado un golpetazo Sergio Herrera, el portero de Osasuna, sí, que ha tenido que ser sustituido, tenía una brecha en la ceja, y ha desvelado Vicente Moreno, el entrenador, que hablaron con él en ese momento que estaba como aturdido en la portería, le preguntaron una cosa y no sabía responder. Miren.
Me he asustado porque con el tema de la conmoción no sabía uno si está en Liga o está en Copa, y claro, al decirme que no entraba esa situación de conmoción, pensaba que tenía una lesión bastante más grave, ¿no? De hecho, que al final hemos tenido que hacer el cambio, ahí no queda ya más que claro, pues que ha perdido un poco ahí el conocimiento, y yo creo que está bien ahora. Bueno, no creo que tenga problema para estar en los próximos días.
No sabía si estaba en Liga o en Copa. Se lo han llevado al Hospital Universitario de Navarra para cerciorarse que no, por protocolo, que no hay ningún tipo de...
Sí, pero aún así le ha faltado un segundo para saltar de la camilla y
sí,
empezar a jugar otra
sí,
vez.
Sí,
porque
estaba cayendo un poquito, ¿eh? No estaba muy equilibrado, estaba ahí sentado, porque el gesto del auxiliar que le iba acompañado efectivamente era de impedir que se bajase, sí, porque quería, pero también porque se le venía un poco, se le vencía el cuerpo hacia adelante. O sea que se le ha visto bastante tocado. Ha tardado en darse cuenta también la afición que le ha pitado, porque bueno, pues Sergio Herrera es un portero que sabe marcar los tiempos, que sabe lo que le interesa a su equipo,
sí,
perder tiempo cuando lo hace, y pensaba la afición en un primer momento, y nosotros también, pues que era una más, ¿no?, de esas. Pero no, la verdad es que el rodillazo que ha recibido su compañero ha sido tremendo. De todas maneras, nos dice nuestro compañero Alberto Sánchez de Pamplona que Sergio Herrera, bueno, pues va a ser examinado, va a ser sometido a pruebas, lógicamente, en la Clínica Universitaria Navarra. Perfecto. Gracias, Peña.
Oye, las dos últimas veces que han eliminado al Atleti de la Copa, Osasuna y en San Mamés, las 2 veces.
Sí, sí.
La otra vez fue la prórroga, fue en semifinales, ¿no?
Sí, sí.
La
de Pablo Ibáñez.
Osasuna ya jugó una Supercopa.
Sande, Donosti, muy buenas, Marco.
Gabón, buenas noches, ¿cómo estamos?
Buenas noches.
Saludos.
¿Hay alguien que raje de cubo? No, no puede haber nadie de la Real, ¿no? Que,
insensatos.
¿Qué?
Esto, aquí hay algún insensato de esto, sí. ¿Eh? Sí. Aquí hay algún insensato.
Ah, sí. ¿Qué va? ¿Alguna vez le hemos escuchado alguna rajadita de cubo a algún realista?
Eso, si me estáis mirando a mí... No, es
¿Quién sería?
¿Alguna vez?
¿De cubo cómo voy a rajar yo de cubo?
Cubo es un crack.
Y sobre todo cuando está en un pico de forma como el que está ahora. Ahora es de esos jugadores que puede encarar 1.500 veces y sabes que si hay 1.800 va a ir 1.800 veces. Y te la va a hacer.
Marco, está que se sale, ¿eh?
Sí, yo creo que ha encontrado su sitio, ¿no? Como lo encontró en su día Odegaard, y es una de las especialidades de la Real Sociedad, reflotar a jugadores que son proyectos que la gente sabe que cuando eran jóvenes tenían talento y que se encuentran en un ambiente de filosofía de fútbol, de gente que sabe apreciar sus cualidades, que le va dando su ritmo y lo encuentran. Pero luego yo creo que también Kubo lo que conjuga aquí es un carácter especial más español que japonés y que choca un poco, ¿no? Verle con esa cara de japonés.
Creo que se come unos platos de arroz con almejas.
Pero vamos, pero que, como montañas.
Que, pero claro, que se mide platos de arroz con almejones ahí dentro. Que,
sí, 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 no deja ni una.
Ha dicho Marco, jugadores que cuando eran jóvenes... Tiene 22 años, Kubo, ¿eh?
¿22
sí,
solo?
Sí, sí,
claro, claro. ¿Solo tiene 22 años, Kubo?
A ver, sí, si no sé que tiene 27.
Todos caemos en esa trampa. Otro que empezó muy pronto,
lo que
claro.
Lo que lleva 7 jugando, claro, o sea, 6 sí. O 7.
Es de la quinta.
Estuvo en el Getafe, estuvo en el Mallorca, estuvo en el Villarreal también, ¿no?
Arrancó sí. En el Barça, Joseba, porque, bueno, yo tengo en la familia a un chico que se dedica a cazar talentos para llevarlos al Manchester City, y le seguía desde pequeñito... Y él ya me decía... No,
coño, pues manda los talentos para al de tu familia, para el fútbol español, que el City bueno, tiene ya, mucha pasta.
Ya se ha hecho un poco. Pero no, pero él decía que él iba por Kubo como un loco cuando era un niño pequeño y que se lo iba a quitar el Barça, y se lo quitó el Barça. Se lo llevó el Barça y luego al final acabó en el Madrid, acordaos, también. O sea, sí, hay claro. Un traspaso de talento de Take Kubo que le decían el nuevo Messi que iba a ser, ¿no? Bueno, pues todos esos registros, todos esos datos, la Real Sociedad también los tiene y los persigue, ¿no? Y desde que llegó Olave, le dio un impulso también este tipo de fichajes con Martin Odegaard, que también formaba parte de esas listas y de esas carpetas de los scoutings, y en la Real encuentran ese escenario ideal para brillar, y desde luego Kubo lo está haciendo.
Gracias Marco, un abrazo.
Buenas noches, Agur.
Hasta luego. ¿Quieres decir algo más de la Real?
No, que hoy ha jugado muy bien, partido muy solvente.
Que la pérdida de Olave va a ser importante.
Bueno, otro vendrá.
Bueno. Mira, lo cariñoso que es, Joseba.
¿Y qué vas a hacer?
Has oído que ha hecho buen trabajo.
Hay que recuperarse, Joseba.
Si alguien se va porque quiere, pues oye, habrá que poner a otro.
Un tío que ha hecho un trabajo...
Puede ser presidente.
Además se pone Eric Bretos, que es la mano derecha de Olave.
Solo te falta decir, bueno me harán.
Pero ahora estamos...
Qué sensiblero.
Os recuerdo que es la tercera vez que se va Olave de la Real.
Ahora vamos a Barcelona. Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus, la auténtica revolución de los precios bajos. Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros. Ocasión Plus, corre, las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuestros precios siguen en caída libre con la cuesta abajo de Mediamar.
Solo hasta el 23 de enero tienes una escoba Dyson V15 Detect con tecnología láser y todos los accesorios incluidos por 599 euros. ¡Mediamar!
Llevas tiempo soñando con ser eso, pero te dices a ti mismo, José Luis, que eso no va a pasar, sigue centrado en lo que estás, que te va bien, que soñar no te lleva a ninguna parte. Pero es que el sueño erre que erre y venga todas las noches. Y entonces piensas, a ver si es que el sueño va a tener razón.
Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams, sé quién quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La falta de estabilidad política, además de los procesos judiciales, van a hacer que la realidad informativa esté en... siempre pendiente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ya sabemos a lo que se refería Mbappé cuando se señaló el escudo en la celebración de el primer gol del Real Madrid. Acaba de ponerlo él mismo en su cuenta de Instagram. ¿Qué dice, Fouto?
Sí, con el escudo no se juega, un corazón en blanco, a la Madrid.
Y la foto de
la foto señalándose de la celebración. El escudo, eso es.
Bueno, pues
eso. La ha puesto hace 6 minutos.
Pues ya salís de dudas, sin problema. Antes de América, y antes de que se vayan los comentaristas, un paso por Barcelona, porque hoy ha tomado la palabra la oposición. La cabeza visible de la oposición, Víctor Font, después de recibir los duros ataques que recibió Font, sin que le nombrara, por parte de Laporta en la rueda de prensa del otro día. Víctor Navarro, hola Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, no ha sido en rueda de prensa, ha sido una entrevista con Jordi Basté de 56 minutos, casi una hora. Y el otro día decía Senabre, aquí en el partidazo, me acuerdo que decía que Víctor Font le había faltado contundencia en muchos momentos. Pues no sé si llega tarde o no, pero hoy, desde luego, contundente ha sido. Yo creo que es la vez que más contundente le recordamos contra Laporta. De hecho, en un momento pone dos ejemplos de la gestión de Laporta, que hasta Basté le dice, oye, lo que estás diciendo es prevaricación. Dice, no, yo solo expongo dos casos. Los dos casos eran el fichaje de Vitor Roque. Él dice que Deco, cuando era agente, propuso a Mateo Alemany y Jordi Cruyff fichar a Vitor Roque. Le dijeron que no, dice el propio Víctor Font, que no tiene nivel para el Barça, para ser titular, y cuando entra como director deportivo lo primero que hace es fichar a Víctor Roque a pesar de que no había dinero. Y lo otro ha sido la comisión de Nike. Dice Víctor Font, su información, que en el mes de mayo, cuando la operación ya estaba avanzada, la negociación, de repente Joan Laporta, dice Víctor Font, dijo que había que incluir dentro de la operación a Darren Dain, un misionista que se ha llevado unos 50 millones de euros por esta operación, y que tenían que incluirlo. Además de eso, ha dicho que la gestión es peor que la de Josep Maria Bartomeu, que la rueda de prensa de Laporta es lamentable, y además dice Víctor Font que no le intimida.
Som l'únic club.
Somos el único club.
L'únic club.
El único club importante de Europa.
Estem amb nivells d'ingressos.
Que tiene el nivel de ingresos.
Pre-pandèmia. Tenim uns ingressos.
Tenemos unos ingresos que no son mejores que los que generava Bartomeu.
Generava Bartomeu i gastem més o menys.
I gastamos más o menos lo mismo.
La premsa lamentable.
És lamentable.
Veure el president
del Barça.
Ver al
presidente del Barça.
Aquesta agressivitat.
Con esa agressivitat en rueda de premsa.
Zero.
La informació que ha dado és zero. Se ha dedicado a mentir a miles y miles de barcelonistas.
Amb una agressivitat.
Una agressivitat que és intolerable,
no ens intimida.
Però no ens va intimidar.
Fet,
lo que yo creo que ha hecho mal es fichar a un jugador si no sin saber cómo lo vas a inscribir.
Primer error.
Eso es imprudencia, eso es improvisación. Si tú gastas 60 millones en un jugador, debes saber cómo inscribirlo.
Bueno, es la primera vez que Font eleva un poco el tono.
En las palabras y en el tono.
Sí, es la primera vez que veo a Font, de verdad, como un opositor realmente con cuerpo y alma.
Con carácter.
Con carácter. Hay elecciones dentro de año y medio, se supone que se presentará a Laporta, y yo creo que Font sabe que tiene que ir haciendo el desgaste de este tipo de aquí a ese año y medio. Pero claro, sabe que se enfrenta, aunque él querrá que gane el Barça, pero cada victoria del Barça es una, queramos o no, es una victoria de Laporta. Es una victoria de Laporta, porque ahí es muy difícil separar las victorias de los clubes, aunque ha habido casos, ¿eh? Hay quien ha perdido elecciones después de ganar la Copa de Europa. En Madrid. Lorenzo Sanz perdió las elecciones después de ganar la Champions. Así que a ver qué es lo que ocurre. Pero yo hoy es la primera vez que veo a Font de verdad con ganas de batallar, no con un PowerPoint. Y seguramente es lo que necesita, un poco de sangre en el cuerpo. Porque las críticas que le hacen a Font es ser un pan sin sal, ser una persona que no, como que demasiado frío, estadista. Y no, el fútbol no es eso. Si quieres ser presidente tienes que ser eso, tener la sangre en el cuerpo para debatir, presentarle batalla a Laporta. Hoy la ha presentado. A lo mejor algún día hasta se atreve a presentarla en el partidazo. No lo sé. Pero a lo mejor algún día hasta se atreve. Gracias, Víctor. Un abrazo. Ah, por cierto, Víctor, lo de Laporta, que tiene un lío tremendo, ¿no? Le reclaman una estafa de 4,7 millones de euros a una familia, ¿no?
Sí, le investigan, la información que avanzaba el periódico, le investiga un juzgado de Barcelona. De hecho, dicen que le han citado el lunes, pero el lunes se van a tienen que ir a Portugal, que tienen el partido de Champions, porque en 2014 a una familia le tocó el premio de la Primitiva, 30 y pico millones de euros. Entonces se fueron a comprar un Lamborghini a un concesionario de San Cugat. Ahí el del concesionario les dijo, oye, os aconsejo cómo invertirlo, mi mujer es asesora bancaria, le recomendaron una sociedad. En esa sociedad, dice la información del periódico y la que tienen supuestamente los juzgados, pues estaba también incluido Laporta, y entre 2016 y 2018 pues le iban aconsejando que invirtieran dinero, 2 millones, más dinero, y al final no han recuperado nada, y dicen que nadie se hace cargo de eso, que Laporta les dio su palabra entonces de que él era un personaje público, era abogado y que entendía de todo ello, y bueno, pues según la información del periódico al final en ningún momento recuperaron el dinero, y es por eso que la familia ha ido a juicio, y entonces el lunes en teoría está citado Laporta, aunque tiene que viajar para el partido de Champions.
Según esa información es que hasta les invitó al balco alguna vez.
Sí, porque esto pasa primero cuando no era presidente.
Eso es, 2014,
en el tramo de 2014. Entre presidencias.
Sí, que coqueteó con la política también ahí, claro. En ese tramo. Y sin embargo hacía también operaciones con este tipo de fondos o de empresas en Hong Kong. Era esta la donde estaba. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Compañeros, gracias por esta versión express de El Partidazo. Me quedo con los Americans.
Adiós, hasta mañana. Adiós.
Pero es que vosotros sois muy Spanish y necesito gente muy American, ¿vale?
Vale.
Venga, un abrazo. Adiós. Hasta ahora.
Pues ahora es momento en El Partidazo para recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba, porque puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el Real Madrid Las Palmas y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Versión express también de los Americans. Hoy lo entienden, ¿verdad? Hoy me perdonan, ¿verdad, Pani? Muy buenas, Pani.
Siempre, hombre.
Siempre, efectivamente.
Eres un ser muy querido.
Efectivamente. Senabre, muy buenas.
Muy buenas, solo faltaría. He escuchado todo el programa íntegramente.
Vale, Parra, Parrita.
Va a durar más minutos de los que yo pensaba que iba a durar, que pensaba que iba a durar cero.
Yo también.
Y Luis García, que continúa. Hola, sí, Luis.
Me ha sorprendido que no te hayas cargado Americans.
No me cargo Americans por encima de mi cadáver. Estaban todos diciendo, cárgatelo, cárgatelo. Todos, ¿eh? Y yo, mira... Sí. He sacado la cara por vosotros.
Yo era uno de ellos, de los que te decían cárgatelo.
Sí, porque querías ir para la cama.
Ha dicho Vaquero, oye, ¿me voy o no? Me
dice, a ver,
no, quédate.
¿Qué dos superestrellas pueden cambiar de equipo, Pani, en la NBA?
Bueno, uno es improbable, que es Steph Curry. Lo que se ha dicho es que tienen que mejorar el equipo. Ahora mismo están en un tono de mediocridad que a él no le gusta y ha dicho que o mejoran el equipo. Eso puede ser indicativo de que podría estar buscando un traspaso, aunque yo creo que Steph Curry va a ser fiel a los Warriors hasta el final. Y el otro es, este sí que es un caso mucho más peliagudo y mucho más problemático, que es el de Jimmy Butler en Miami, que se ha enfrentado a la directiva, se ha enfrentado a Pat Riley. Hoy precisamente ha salido de los siete partidos que le suspendió el equipo por conducta contra el club, porque dijo que no quería jugar y que quiere que le traspasen a toda costa. Posible destino Phoenix, también ha aparecido Milwaukee.
Vale. De lo deportivo, Parra, ¿qué es lo más destacado?
Hoy ha salido la tercera ronda de votación del All-Star, sigue todo igual. Jokic y Antetokounmpo como los más votados. Se cierra esto el 20 de enero, el plazo de votos, y ya se decidirá quiénes son los titulares. Y en lo deportivo, lo más importante es que todo sigue igual. Los Thunder son los mejores del oeste y los Cavaliers los mejores del este. Y se enfrentan esta noche, bueno, esta noche no, ya en 5 minutos, a partir de la 1:30, los Cavaliers visitan Oklahoma en un partido que es reedición del de la semana pasada, que se jugó en Cleveland. Ganaron los Cavs por 7 en un partido que, en mi humilde opinión, fue el mejor jugado en años en liga regular. Con que este sea la mitad de bueno, me conformo.
De Caitlin Clark, ¿qué me vas a contar? ¿Lo del acosador este que han detenido?
Sí, de 55 años, un hombre de Texas que fue detenido por acosarla. Le mandaba amenazas y mensajes con carga sexual a través de Twitter. Y bueno, incluso llegó a viajar a Indianápolis y le arrestaron justo cuando estaba en el hotel. O sea que, menos mal. Sí, sí. Y luego, además, muy rápido te cuento que van a hacer donde los Indiana Fever, donde había una antigua cárcel, van a intentar hacer un pabellón también para entrenamiento y tal. Así que varias cosas mueve esta chica.
Sí, sí, mueve mucho. Y para cerrar, se abre NFL, ¿te toca?
Sí, me toca. No, a mí me encanta la NFL, pero voy muy rápido. En la americana, playoffs, tenemos a los Chiefs contra los Texans, ojo con Mahomes. Tenemos a los Ravens contra los Bills. Y en la nacional tenemos a Washington contra Detroit y los Rams contra los Eagles. Pero lo interesante no es esto, ya que hablamos de los Eagles. Lo interesante, Juanma, siempre contamos del poder de la NFL, cómo el hecho de simplemente ser novio de Taylor Swift hace que tus partidos los vean un 40% más de público femenino, se venden tus camisetas, bla, bla, bla. Bueno, pues tenemos un nuevo caso. En este caso no tiene nada que ver con Taylor Swift. AJ Brown, que es un jugador de los Eagles, se le ve en una imagen en el banquillo, ya sé que es raro, pero se le ve con un libro, leyendo un libro de autoayuda llamado Inner Excellence, y ese libro se ha convertido de la noche a la mañana en el número uno de ventas en Amazon. Joder. O sea, al día siguiente ha sido el libro más vendido de todo el país. Y luego decirte, haciendo
aquí
de
en Miguelito, la liga hemos intentado también a nuestra manera juntar, sí, a Bellingham y a Aitana para ver si también pegaba un subidón en algo los partidos, pero tal, pero no ha ido bien.
Y muchos libros en el banquillo, no creo que
no,
en el banquillo de los equipos. Y para acabar, te voy a hacer de Miguelito, que siempre ha sido mi sueño, te voy a dar información del Real Madrid. Mañana a la una, en la sala de prensa del Bernabéu, rueda de prensa para anunciar el partido de la NFL del año que viene, de la temporada 2025. Bueno, entre el 6 y el 14 de octubre, más o menos será. Los Miami Dolphins serán el equipo local. Tiene sentido porque hay mucha comunidad latina, hispana. Los Dolphins contra, ya veremos quién, mañana a la una se anuncia.
Eso va a ser una pasada, ¿eh?
Sí, yo estuve, a mí me invitaron a uno en Wembley y fueron también los Dolphins. O sea que yo creo que es un equipo que saben que tiene mucho tirón en Europa y en España, imagino que más.
Vale. ¿Queréis decir algo más? Pues no, ¿no? ¿O sí?
Nada, la muerte de David Lynch, un
sí, es verdad.
Extraordinario.
Twin Peaks.
¿Quién mató a Laura Palmer?
Mulholland Drive. Impresionante.
Sí, es que Twin Peaks fue, yo creo que la primera gran serie americana
que impactó.
Que impactó en España, o sea, de una forma brutal.
Mira que es compleja, porque es una serie complejísima.
Es casi incomprensible.
Perdona, era rarísima.
Sí, o sea, pero ¿quién mató a Laura Palmer? Era una frase que sabía toda España.
Sí, sí, sí.
Y la banda, la banda sonora, ¿os acordáis? Me acuerdo perfectamente de la banda sonora de Twin Peaks. Y que la daba Telecinco, me parece que era la que daba los
cuatro. La primera serie potente cuando se abrió lo de las cadenas. Aparte de la 1 y la 2, empezamos a tener Antena 3, Telecinco y tal. Y la primera fuerte fue Twin Peaks. Yo,
el plano ese de la cara de Laura Palmer con la bolsa negra,
la bolsa de,
de cadáver, sí, que es mítico.
Pero que luego en cine tiene muchas obras maestras, sí, que tiene un montón. O sea, Una historia verdadera, Terciopelo azul,
Los Highway.
Los Highway, efectivamente. Tiene peliculones.
Sí, señor.
No era muy mayor, creo, 77 años.
78.
Enfisema pulmonar achacable a que era un fumador empedernido.
Hay que dejarlo.
Bueno, en mi caso no, porque no he fumado nunca, pero
yo tampoco.
Hay que dejarlo.
Fíjate que yo soy una persona que y nada.
Yo lo dejé con 21 años.
Joder.
Sí, sí, lo dejé prontísimo. Eso es como cuando...
Eso es que fumabas mucho, ¿eh? No,
sí, fumaba un paquete al día, empecé como con 15 años y con 21 lo dejé.
Raúl Ruiz me dijo una vez que él había empezado a fumar con 8. Con 8 y dije yo, pero ¿cómo se puede empezar con 8 años?
Y lo dejó con 13 o algo así.
Lo dejó con 13, sí, con 13. Sí, sí. Es que era otra España, desde luego.
Se casó a los 14, ¿no? Y tuvo hijos a los 16. Sí, sí.
Ay, Dios mío. Compañeros, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba, porque puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido entre el Real Madrid y Las Palmas y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Descansen, disfruten. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.